No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, Caimán!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Diego, buenas noches.
¿Qué hubo, Daniel?
Es 3 de agosto, señor.
No me lo recuerde, no me lo repita.
Este año va volando.
Sí, parece que la vida va volando, hombre.
Pero hay dignidad aún, que es lo importante.
Queda poquita, pero queda.
Queda, que es lo importante. Y este programa no se detiene.
No, señor. Hace 11 años estamos en estas.
Nos han detenido algunos festivos.
Pues obligatoriamente se sale de nuestras manos, pero de resto...
Aquí estamos.
Siempre. Todos los lunes y todos los jueves.
Tuve la posibilidad de ver a la América, a Millonarios y a Santa Fe.
Sí, señor.
Mire, el partido de la América quedó 7-0.
Sí.
El partido de Millonarios quedó 1-0 ganando de visitante.
El último minuto hicieron el gol.
Y el partido de Santa Fe empató 2-2 de local.
Sí, señor. Aquí en el Campín.
Los equipos bogotanos no tienen alma, Diego.
No.
No tienen chispa, no,
no
tienen ganas
fútbol,
de jugar.
No tienen fútbol, no tienen ni la culpa. De acuerdo con usted.
Sin embargo, yo quiero decirle al profesor Andrés como dicen por ahí, con todo respeto. Profe, toca no ilusionarse de todas maneras porque se le ganó fue al Boyacá Chicó, ¿no? Buenas noches.
Hola, Daniel, ¿qué más? Me encantaría ser así como algunos que se desaforan y dicen que ya somos campeones del mundo mundial.
Pero no.
Pero no, 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 no. Se le ganó al Boyacá Chicó, tiene problemas de disciplina ese equipo. Incluso lanzamientos desde su propia directiva cuando decían que... presuntamente había jugadores que estaban apostando de manera ilegal.
Ah, pero hay muchas investigaciones todavía con pues eso, cual, ¿no?
Sí, pues lo cual no deja, pues no voy a decir que es no hay opción de un manto de duda, porque pues yo creo que después del cuarto gol o después del tercer gol del América, realmente hay un equipo que le falta espíritu, esa defensa del Boyacá Chicó, no, o sea, parecían principiantes y nada, sí, profesionales.
A mí me alegra porque Pimentel le vaya mal.
A mí me alegra, sí, esa parte me parece chévere. 7 goles me parecen bonitos por ese lado.
Sí, pero a Pimentel le ha ido mal hace rato. A Pimentel le ha ido muy mal hace rato. Ese Boyacá Chicó no ha hecho nada y ahí sigue.
Sí, es verdad.
Entonces, por más que pierda, la solución es otra. Y tiene que ver con las leyes que rigen el fútbol y la forma en la que sobreviven esos equipos.
¿Cierto?
Porque también estamos hablando este año, Diego, yo no sé en qué va eso, la discusión que existe sobre la mesa de no se le puede pagar lo mismo a un equipo de la B que a un equipo de la A por los derechos de televisión. Y ahí sí, me parece que eso está bien.
Sí, totalmente de acuerdo.
Porque fíjense que el Quindío recibe la misma plata que, digamos, Atlético Nacional y pues...
Hay una diferencia, sí. La hay, es cierto.
Entonces, de pronto, organizando un poco más eso, se pueden acabar mañas como las del Chicó, las del Quindío, las del Cúcuta,
sí,
las de...
esa parte es necesaria, pero es todavía más necesario ir a lo más... hondo, pero también a lo más alto, jerárquicamente hablando del problema, y tiene que ver con los que manejan esta vaina, Daniel. Mientras tipos como González Alzate y Yesurum estén dirigiendo y haciendo de las suyas en la Federación Colombiana, en Dimayor y demás situaciones, es difícil que esta vaina cambie.
No Alzate, papá.
No, 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 no. Uy, pues no está muy lejos de ser, de ser así, para no irme... ni extenderme mucho más allá de lo innecesario.
Pero hay que pensar en eso.
Pero
cabezas,
sí,
claro,
ese tipo de situaciones, porque ahora sale la noticia que sí es posible que lo reelijan a este Yesurum otra vez, que no, que sí, no se sabe, pero no han dicho tampoco nada de lo de los derechos televisivos de los equipos. Es un problema muy grande, porque ahí se ve reflejado en nuestro fútbol, que es pésimo, teniendo en cuenta ahorita en torneos internacionales, por ejemplo, que el único equipo que está representando al país es Santa Fe, y teniendo en cuenta qué pasó en el Mundial, teniendo en cuenta que desde el 2001 seguimos únicamente conservando en las vitrinas vacías de la Federación una sola Copa América, la más mala, hay que reconocerlo también, es nuestra, pero es vergonzoso que siga siendo ese el presente de una selección que se supone que es tan buena, tan especial y que podría haber ganado ya en muchas ocasiones. Hay un problema muy grave aquí con el fútbol.
¿Cuál es el próximo partido de América, Andrés sabe?
¿Profe?
Aló, no, Daniel, no, todavía no, pero espéreme, ya...
Ya, se lo tengo, contra el Once Caldas este miércoles.
Ese es en Manizales.
Sí, señor, en Manizales.
Sí, Manizales viene de jugar de visitante, estoy
sí, sin sí, decir allá. Vamos a ver cómo les va en ese, porque de todas maneras, pues me parece un buen equipo el América, sin ser todavía el mejor.
Sí, está recién pues, empezando.
Digamos que esta sería una muy buena evaluación, Daniel, porque sí, este Once Caldas es un buen equipo, se armó bien.
Se armó y jugó bien ayer en el Campín.
Pues viene desde hace un par de semestres como de a poquitos mejorando y puede ser una opción, ojalá, pues, no sé por qué le dicen el arriero al técnico, me parece, yo preferiría que me insultaran.
¿Pero qué tal a él le guste?
No, pues a él le gusta porque no ha hecho nada.
Sí, debe ser, ¿no? Pero, ser como el que le gusta que le digan papi.
A mí me gusta.
¿Está con nosotros Noah Lorenzo?
Sí, hola.
Hola, ¿cómo estás, Novita? Buenas tardes, noches.
Bien, bien, bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, gracias.
¿A qué te dedicas?
En este momento, a pocas cosas, la verdad. Estar con ustedes, disfrutar de su cariño.
Ah, qué...
agradecemos ello.
No, no te desesperes porque ser adulto es feo.
Quédate no, donde
yo,
estás.
Yo tampoco tengo mucho afán.
Es sí, mejor.
Sí. Ahorita en agosto se declara renta, ¿no?
Ay, no. Sí. No me acordaba, no.
Sí. Sí,
ay. Pero bueno, será acudir a mi padre.
Gracias a Noah por acompañarnos. Y con nosotros, cómo no, Manuel Molina. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Cómo va la vida?
Hola, ¿qué más? ¿Me escuchan bien?
Perfecto. ¿Pudiste ver a Millonarios?
Sí, sí.
Opina, por favor.
Como con 40 segundos de diferencia, pero bien. Yo creo que el sistema táctico que utilizó estuvo bien. O sea, no es el equipo que nos gustaría ver.
Sí, hace años que no es.
Pero lo hizo bien. Pues ganó, que al final hay equipos que han tenido títulos en este torneo tan mediocre, como lo mencionaban anteriormente, pues sin jugar bonito. Entonces, al final es eso.
¿Ganar? Sí, ganó. Sin embargo, yo lo vi. Me gusta ver los partidos.
Sí.
De Nacional, de Millonarios, de América, me gusta verlos.
Sí, bueno, el fútbol hay que verlo.
Y Millonarios ganó, como dice Manuel. Sin embargo, creo que adelante se salva la cosa. Atrás, siento que había un señor llamado Muriel que hizo de las suyas. Que no le entró.
Sí.
Pero los tenía loquitos.
Sí. Jugó mejor el Junior. Tuvo más posibilidades. Tiene seguramente algunos jugadores más referentes que le brindaron esas posibilidades. Yo personalmente veo un equipo desastroso, línea por línea. Hablando de Millonarios.
Pero ¿ganaron? Creo que sí. Pero creo que si uno compara el partido contra Bucaramanga, ya lo hizo. O sea, ¿qué partido? El Bucaramanga me pareció que no jugó a nada.
Fue menos malo, pero no deja de ser desastroso que los extremos de Millonarios no sepan centrar.
Pero Diego, yo me pareció que ese partido estuvo más compactico, dirían, en el fútbol.
Está cogiendo ritmo, digamos. Ya, sí,
igual son dos fechas, es cierto, pero pues es que ya esa excusa a mí me parece que no sirve. Porque aquí llegamos a la fecha 19 y hay equipos que todavía no saben lo que hacen.
¿Defensa de 5 le gusta, Manuel?
No me gusta, pero pues de que no nos hagan goles está bien. O sea, es que el torneo es bien malo, porque es que el Junior el semestre pasado también arrancó muy mal.
Sí.
Muy mal. Es el bicampeón. Se lo iban a sacar.
Arias iba para afuera y vea.
Sí, mire, quedó campeón. Entonces como que uno...
Peirano dejó mal a Santa Fe y ahora tiene al Bucaramanga.
¿Sabe qué pasa, Manuel? Usted dice algo que es muy cierto. Este torneo es muy malo y aquí cualquiera puede ser campeón, menos Millonarios.
Uy, pero es que ayer, miren, yo les voy a decir una cosa. Diga. Una de las cosas. Yo ayer vi el partido de América. A pesar de que América hizo 7 goles, ¿en serio que tuvo como para hacer 12? Y en serio, sí. También hay unos delanteros como el hijo de Juan Pablo Ángel.
¡Uy, no!
Que es muy malo.
Sí, mano,
¡se comió tres!
¿Qué pasa?
¡Se comió
muy
tres!
¡Muy malo!
Puso dos. Pero pues él, creo que le pagan es para que haga goles.
No, en serio que yo digo, no, así está.
Sí, o sea, se pasa.
Sí, estamos regular. No vi
hijo
el partido
de Tigre
Nacional.
No sale pintado.
No vi el partido Nacional, pero dicen que fue muy vertical. Pero
oiga,
no,
¿y será no que Juan Pablo Ángel diría la verdad, yo no lo crié?
No me van a salir a decir eso.
No, él dice eso con otro hijo. No
ah, más. Ah, sí, verdad. No, pero lo quiero. Yo he escuchado entrevistas y sí lo amo. Oiga, no ¿cómo tanto, es sí. la música de hoy?
Hoy el país que trae artistas es Paraguay.
Paraguay. ¿No?
Estamos en los octavos de final del Mundial, que recién terminó, con los equipos que clasificaron a esa ronda. Y hoy, con música de Paraguay, Daniel, se enfrentan Manuel y Noah. Cada uno con 2 canciones. Al final, el resto de la mesa de trabajo vota para elegir a un ganador. O si hay tibiezas, pues habrá empate.
Tibiezas.
Y no necesariamente técnico.
Muy bien, vamos a ver entonces cómo nos va, porque recuerden que tibios los huevos al desayuno hacen bien, eso
es
sí.
Es correcto.
O para los bebés también.
Hoy no puede haber tibieza.
No, hoy no se puede.
Ah, no.
Es impar y hay que definir.
Oye, agrado de ellos.
Oye, impar, saludos entonces de parte de este equipo de machotes a nuestra compañera Maleja, ojalá pueda regresar muy pronto.
Saludos.
Saludos cordiales.
Te extrañamos.
Empecemos entonces con un hombre que dice, no tengo mucho que hacer.
Me parece válido.
¿Para qué me despierto hoy?
Bueno.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola, ¿qué más?
Bien. Bien, feliz, tranquilo.
Me alegra, agrado de ello. Cuéntanos, por favor.
Yo les quería hacer una pequeña pregunta.
Adelante, pregunta.
La pregunta es, ¿ustedes cómo considerarían que es su relación con los animales?
Muy buena. Exceptuando, exceptuando un único animal.
¿Cuál?
Las ratas.
Ok.
De resto, tengo muy buena relación con los animales.
Ok. ¿Y qué dice el resto de la mesa de trabajo?
Me sumo a lo que dice Diego, yo le agregaría zancudos.
¿Le agregaría qué?
Los zancudos.
Ah, ya.
Ok. ¿Y qué dice Daniel?
No, yo no... Pues no me molestan, pero no los consiento, pero... Porque es que si los consiento, después me toco la cara y empiezo a estornudar.
Será alérgico a ellos.
Sí, ya. Pero si se duermen ahí al lado o en mis rodillas, cuando se duerme la gata de mis papás en mis rodillas, no, no, pues ahí me quedo quieto. Ni me va, ni me viene. Pero Manuel sí tiene más afinidad.
Sí, yo creo que sí tengo más afinidad y creo que lo que acaba de decir Daniel es como... como una excusa para no amar a los animales.
Claro que, porque... claro que los gatos que no tienen pelo me parecen horribles.
Por eso, pero hay pues otras cosas. Usted me acaricia hoy y no le da alergia, yo tengo pelo.
Es verdad.
Okay. Entonces son
eres un animal cosas. Fino.
A mí me va bien, no, tengo en la casa hay dos gatos y un perro y me gusta por afuera consentir a cualquiera que me atraviese.
Pues como res, cerdo, pollo.
Algunos me gustan en el plato, sí, eso iba a decir. Tres cuartos con papitas, viene.
Les cuento que el día de hoy les voy a hablar acerca de las mayores hazañas realizadas por un humano junto a un animal.
Oh.
Bien.
Como por ejemplo, las carreras Iditarod, que son las carreras de trineos de perros. Okay. Se recorren cerca de 1.600 kilómetros atravesando toda Alaska, en donde los participantes principales son entre 12 a 16 perros de trineo y un musher, o el conductor de trineo, que los va guiando y les va diciendo si más rápido, o más lento, o más despacio, o más de todo. Uh-huh. Las temperaturas pueden alcanzar los menos 40 grados centígrados y deben atravesar ventiscas, ríos congelados, montañas, explanadas de nieve y condiciones muy extremas.
Buenas tardes, noches. Se nos cayó el programa, Diego.
Pero volvimos.
¿Está quién ahí conectado?
Está el profesor Andrés.
A ver, profesor Andrés, ¿nos escuchas?
Perfectamente.
Muy bien. Vamos a tratar de volver a...
De reorganizarnos. No esperábamos esto. Mil disculpas a la audiencia.
No, sí, fue un segundo y ya, se fue.
Sí, bien. Aquí se apagó toda la casa, aparecieron fantasmas y se fueron otra vez.
Los fantasmas, pero de las deudas, no es que aparecieron. Sí, estamos al aire, señoras y señores, mil disculpas a nuestra audiencia.
Entonces, ¿le parece si mientras Manuel y Noah vuelven ponemos una canción?
Sí, señor.
Listo, hágale, ya venimos. Con música. Gracias. Ahora sí, adiós, adiós, nos dijo la luz acá en el amor. No, a Lorenzo, continuemos y qué pena contigo.
Hola, bueno, está bien. ¿Hasta dónde alcanzaron a quedar todos?
En las pruebas con obstáculos y sin hazañas y con hazañas.
En el saludo.
Vuelvo a empezar.
¿Otra?
Bueno, lo de los perros lo escucharon. Sí, para la siguiente, sí. La de la hípica, que es lo que les estaba diciendo. Las tres competencias grandes de la hípica son los caballos, entonces las tres competencias grandes de los caballos, y de esos caballos hay dos que son los caballos más famosos de los caballos, que sería uno que se llama Secretariat y otro que se llama American Pharoah. Y Secretariat tiene uno de los récords más grandes de no sé qué cosas, entonces si quieren les hablo de eso en una próxima ocasión. Ahí los dejo al tanto.
Me agrada.
Siguiente está la Endurance Ecuestre, que es recorrer 160 kilómetros en un solo día. Caballo y jinete. Pero no gana el que llega más rápido, debido a que durante la competencia deben hacerse controles veterinarios a los caballos cada cierto tiempo, y si algún caballo incumple, ya sea por frecuencia cardíaca, alguna condición física o alguna molestia, queda automáticamente eliminado, así vaya en primer puesto, no importa, porque en ese tipo de carreras se cuida mucho el bienestar del caballo.
Me gusta.
También hay uno que es muy interesante, que se llama la Mongol Derby, que se considera la carrera ecuestre más larga del mundo. Son aproximadamente unos 1000 kilómetros y está inspirada en el antiguo sistema postal que utilizaba Genghis Khan. Entonces era como cómo transportaban la correspondencia en esa época. Cada cierto tiempo los caballos descansan y el jinete toma otro caballo y sigue con la competencia para que descansen. No sé exactamente cuántos cambios de caballos hagan en toda la competencia, pero pues es así, van cambiando, el jinete va cambiando de caballos y lo que pasa es que debe adaptarse sobre la marcha a cada caballo, y cada caballo debe recibir bien al jinete. Aparte de eso, la carrera no tiene un camino, entonces las personas, los jinetes también deben conocer por dónde es que están yendo, pues para no perderse. Y como último están las carreras de palomas mensajeras, la persona que las amaestra y el territorio en el que están tienen que ver todos en conjunto para que una palomita vaya, entregue un paquete y se devuelva y entregue el mismo paquete. No son paquetes, son como mensajes que se les amarran en las paticas, que son papelitos, se les amarran en las paticas, pero ahí lo que hacen es que deben estar muy bien entrenadas, y ahí es donde entra la parte de la afinidad entre la persona y el animal. Sí. En lo que va y vuelve pueden recorrer también unos 1000 kilómetros, pero es saber a dónde van y dónde vuelven, que es la parte de la afinidad y lo que les decía de hazañas en el mundo deportivo.
Interesante. Ya. De estos que nombró Noah, yo no sé si ustedes también son cariñosos con las palomas. ¿Usted consiente las palomas?
No.
¿Andrés consiente las palomas?
Pero es que me puede.
No, es complicado. Es que no,
¿cómo las va a agarrar uno para consentir?
Cuando en la Plaza de Bolívar les pone maicito en las manos, la gente las tiene ahí un ratico para la foto. Ah, pero yo, sí. A mí me da, primero, asquito.
Pues es que sí, es más que por cualquier otra cosa, más que asco, incluso por cuidado personal, porque usted no sabe que le puedan contagiar a esos animales que están en la calle en contacto con basura y demás cosas. Pues.
Y usted sabe también que en el Palacio de Nariño, ahí en la Plaza de Bolívar, hace muchos años, como habían tantas palomas, pusieron estas cosas de las cadenas, no, sino eso que ponen en las casas para que no se metan los ladrones.
¿Reja?
Como unos chuzos.
Como
de
unos
metal.
Chuzos, sí.
Pero eso lo pusieron fue sobre la Catedral Primani.
Ah, la Catedral Primani. Es que para que las palomitas no se hicieran ahí tanto popó.
Ah,
sí, y eso lo hizo el arzobispo en esa época. Entonces uno dice, hombre.
¿Y qué quedó? Pues eso quedó lleno de patas de paloma y que se les desgarraban. Qué coordinarías.
Sí, las mataban.
Asqueroso.
Sí, tampoco esa era la solución, hombre.
No.
Pues no sé si.
Pues yo me acuerdo que posterior a eso hubo un lindo concejal, creo que era un concejal, un congresista, me imagino que por ahí era el. Creo que el Centro Democrático todavía no existía, pero supongo que era de Cambio Radical, el conservador, que decía que él proponía cocinar esas palomas para dárselos a los habitantes de calle.
Caldito, yo, no le niega a nadie.
Sí, yo, pero
buena sustancia.
Verdad.
Un consomecito.
Hijo de pucha.
Sí, como para invitarlo a almorzar al desgraciado.
Y recuerden ustedes que
mismo caldo le damos.
En la alcaldía de Antanas Mocu se sacrificaron miles de perros callejeros, ¿no?
Sí.
Y eso estuvo cruel.
Sí. Punto negativo para Mocus.
Bueno, trabajemos.
No es la forma. Sí, señor.
trabajemos. Vamos con el maestro, si les parece.
Suena así.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, esta vez, bueno, voy a salir del gimnasio y de las rutinas dietéticas y todo estaba ahí. Y hablemos un poquito de fútbol, ya que, pues, lastimosamente, pues, la guerra termina dañando el espectáculo deportivo que a nosotros tanto nos encanta. Y en este caso, pues, el equipo que ha venido siendo afectado es el Shakhtar Donetsk, porque es pues, debido a la guerra con Ucrania, una guerra que ha venido escalando a unas dimensiones que ya incluso llegan a dar un poquito de susto, pues resulta que este equipo de la ciudad de Donetsk disputará sus partidos como local en la Champions League en esa temporada que viene. Yo creo que a partir de septiembre, de la temporada 26-27, lo hará en la ciudad de Londres, Daniel. Entonces, de esa manera se está convirtiendo en un primer club no inglés en la historia en utilizar estadios de la Premier League como sede oficial para la máxima competición continental. Esta decisión pues es confirmada por el entrenador Arda Turán. ¿Se acuerdan de ese señor que estuvo en el Atlético de Madrid?
Sí, claro.
Luego lo compró el Barça y no le fue tan bien. Entonces este señor responde al exilio deportivo forzoso que la institución ucraniana atraviesa desde el año 2014. Año en el que pues, el conflicto armado en el Donbass dejó inutilizable el estadio oficial, es el Donbass Arena. Desde la invasión rusa a gran escala en 2022, el equipo pues, ha tenido que trasladar su localidad internacional a diferentes ciudades de Europa, enfrentando grandes dificultades logísticas que afectaban el rendimiento físico y mental de los jugadores pues debido a los largos desplazamientos desde Kiev. Entonces, pues, para esta temporada, el club pues ya negoció con tres instituciones londinenses cuyos estadios quedaron libres debido a, pues a que no clasificaron a las competiciones europeas. El primero pues será el Stamford Bridge, que es el que le pertenece al Chelsea y es el más opcionado a albergar a este equipo y tiene una capacidad aproximada, yo pensé que tenía más, dice que tiene una capacidad de 40.000 espectadores. Y el Craven Cottage, que es el estadio del Fulham, que parece que es un estadio muy muy bonito. Tiene capacidad solamente para 25.000 y el Tech Community Stadium, que es el estadio del Brentford, pues quedó descartado inicialmente debido a su menor capacidad de aforo, que son de 17.000. Entonces, debido a la importancia de la capacidad del recinto, pues Stamford Bridge se perfila como el favorito definitivo para albergar los encuentros de la fase de grupos. Esta medida pues no solo optimizará la logística deportiva del Shakhtar Donetsk, sino que también pues reportará ingresos económicos adicionales para un club que pues va a ser anfitrión a cambio del alquiler de las instalaciones. Entonces pues lo más plausible es que vaya a ser el equipo donde juega el Chelsea. Pues no se van a ver afectados dado que pues van a jugar entre semana la Champions.
Sí.
Entonces el Chelsea no se va a ver afectado por eso. Y ya.
Pues algo de solidaridad en medio de las dificultades no viene mal, sobre todo de...
Ellos han tenido juegos en Alemania.
Ah, también.
Pero, pues, no sé cómo sea la situación administrativa en Alemania, pues que me parece más cerca que viajar hasta Londres, pero pues ya parece que están perfilados para esta ciudad.
Es increíble pensar que hay países que están en guerra, que uno ve desde las noticias que pues hay bombardeos y situaciones de guerra civil también fuertes, pero las ligas no se detienen, ¿no?
No, el fútbol no para.
Para mí pensar que Haití continúa con liga es extraño, que en Afganistán hay ligas.
Sí, es una rareza, mano. Es una rareza.
Pero ahí está, en Rusia hay liga normal y hay un montón de colombianos.
Algunos malos que les toca devolverse para los equipos de aquí, pero pues... Sí, es extraño ver que ni siquiera
es extraño, pues, sí.
tan delicado.
Ay, sí, Daniel estuvo en Rusia, ¿cierto?
Sí, señor, y Daniel de allá viene
ay, directamente, ¿no? Sí. Y antes de Rusia, ¿dónde había estado? ¿En Brasil? ¿Fue que intentó?
Sí, señor.
Tampoco.
Sí, oye, pero sí resulta paradójico esa noticia, porque hoy de hecho leía un artículo que salió sobre los soldados rusos, los soldados colombianos que están yendo a combatir en Rusia.
Ajá. Uh-huh.
Y es bastante dura esa realidad y ver lo que usted dice, que llegan jugadores como estuve en un país como si nada pasara. Es raro eso.
Es raro, porque yo creo que vi la nota que estaba hablando Manuel también y estaban contando, o de pronto es similar, que a los países como Rusia, donde llegan colombianos a combatir, sucede lo mismo que en Ucrania, y es que si los coge el enemigo, pues el país anfitrión no responde ni defiende.
Sí, es me parece todavía más difícil de entender que el mismo fútbol que no pare. No sé, la situación de la guerra es rarísima, compleja. Uy, y sobre todo decepcionante que a estas alturas de la vida siga sucediendo.
Recién, o sea, dilo.
O sea, uno tiene que, yo no sé por qué situación y desconozco las personas que toman la decisión, pero eso no es una decisión fácil, saber que usted se va a ir a una guerra a ponerse de carne de cañón, básicamente, o sea.
Sí, es extraño, Manuel, tiene razón. Uy, sobre todo, pues, no por ser egoísta, sino realista, me atrevo a decir yo, de por qué vaya usted a pelear o a poner su vida en una guerra de otro lado.
Pues entiendo que hay no mucha plata que les ofrecen por el
sí,
por
medio de... Sí, 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 económicamente hay unas...
Es no demasiado dinero el que ofrecen, lo que pasa es que a uno como no le importa tanto eso. Pero hay gente que sí, tiene, es la única opción que tiene. Y hay unas historias que sacó hace un tiempo la prensa donde hablaban de familias en las que eran bastantes comiendo una vez al día y día intermedio y solo arroz.
Sí, no, yo no quiero parecer insensible ni mucho menos.
Pues se le ofrece, pues serán los únicos, porque uno teniendo las comodidades mínimas, pues que se va a ir, como claro, dice Diego.
Y menos a una vaina de ir a quitar la vida a otra persona, no sé, para mí, para mí eso no tiene sentido.
Eso no tiene. Diego, le cuento que Manuel Molina estaba acá.
Es cierto.
Y a él se le paga muy bien.
Sí.
No necesita irse a Rusia.
No.
Con esto
es, la mejor contratación que tenemos.
Con ustedes, Manuel Molina.
Es que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
¿Cómo están?
Bien.
Súper.
Oiga, me salió acá un aviso. Ay, ¿qué le doy, Dios mío?
¿De qué? ¿De Rusia?
No, no sé, ay, de una bomba, ¿será? Ay, no, ay, Andrés, ¿por
Don
qué Andrés? Vale. No, ya, creo que ya, ay, ya. ¿Qué más? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Contentos.
Yo les voy a hablar de un deporte que en cierta forma no requiere tanta velocidad. Bueno, no requiere tanto esfuerzo físico. Y que hemos hablado en diferentes, que hablamos, hemos hablado un par de veces y hemos hecho algunas aclaraciones con respecto a este deporte. Y les voy a hablar nuevamente de ese deporte que tanto ama Daniel, que es el...
¿Natación?
Natación, no, ajedrez.
Ah, el ajedrez.
No, no, eso es muy difícil, hermano, no me joda. No, eso es muy, muy difícil.
De eso sí saben los rusos.
Eso sí saben los rusos. No, pero eso no es muy... ¿Daniel ha intentado jugar ajedrez?
Sí, que alfiles, peones, reina, virreina, tercera princesa.
El cuadro, ¿qué rescato? ¿Qué rescato? Si hago un movimiento, ¿rescato al perro o al cuadro? ¿Qué hago ahí?
¿Qué hago ahí?
Bueno. Esta semana se celebró un torneo bien importante en España, donde ganó un señor llamado David Lariño.
Sí.
Y se quedó con el título de ese torneo tras imponerse pues con muchos participantes. Hubo un dato bien curioso y es que es el torneo de ajedrez celebrado internacionalmente donde hubo mayor participación de niños y jóvenes menores a 16 años.
Bien.
Esto resulta ser muy bueno porque significa que también hay deportes o hay actividades en el mundo que no únicamente llaman la atención de los jóvenes, como es el fútbol o estos deportes de los cuales muchas veces cuestionamos tanto. Les traigo, al hablar de esto, pues les traigo algunos datos bien curiosos con respecto a lo que corresponde al ajedrez. Y es que, por ejemplo, Daniel.
Señor.
Daniel. ¿Usted sabe en cuántos movimientos se puede dar el jaque mate más rápido? ¿Sabe qué es jaque mate?
Sí, obvio. Claro, cuando es desde fuera del área son 3 puntos, jaque mate. En 5 movimientos.
El profe, ¿qué es profe y tiene que saber?
Digo que 5 movimientos.
Y Diego y Noah.
No, me dejaste explot porque yo no tengo ni idea.
Y Noah sí debe saber. Noah debe jugar a él, es campeón.
Él fue el que ganó.
Yo digo que 3 movimientos.
tres movimientos. El jaque mate más rápido de la historia que existe para este deporte es tan solo dos movimientos.
¡Hijo de pucha, pero qué!
¡Pero qué nivel!
Y se conoce como el mate del loco. Pero pues, pero para usted poder hacer el jaque mate más rápido, también tiene que ser un poquito, ¿cómo se diría? Hasta ahora muy aprendiz, muy amateur en el ajedrez, porque sí depende de unos movimientos específicos que usted haga para que se pueda hacer por parte del contrincante. Okay. El jaque mate los dos movimientos.
O sea, tiene que ser usted muy malo.
Usted tiene que ser el boyacá chico del ajedrez.
Exacto.
Por eso es el ajedrezado.
¡Ah, el ajedrezado!
¡Uy! La nota está increíble.
Todo coincide.
¿Saben cuál fue la partida en tiempo más larga de la historia?
Por ahí, 3 días.
30 horas.
30 horas. El profe.
2 días.
2 días equivalen a 48 horas.
48 horas.
Noah.
Uy, yo digo que por ahí unas 30 horas.
Okay, que creo que, no sé quién estuvo más cerca, pero el partido más largo quedó en empate. Duró 269 movimientos y se hizo en 20 horas repartido en varios días. Pilas con este dato.
Mm-hmm. Espere. ¿Quedó en empate?
Sí.
No joda. No, ábrase. No.
Vuelva y cítese y no, siéntese y hágale hasta que no.
Empatar.
Y después penales.
Sí.
No,
sí, cuando usted tiene una ficha a la final, la tiene para hacer jaque mate, usted tiene un número de movimientos para lograrlo. Si no lo hace, queda en empate el partido, maestro.
Otra vez, ¿cómo? Si yo voy a hacer jaque mate.
Usted ya tiene una, usted le queda una ficha y la otra persona ya lo tiene en jaque. Para que usted logre hacer jaque mate, hay un máximo de movimientos, o si no, el partido queda empatado.
Ya, vea. Ahí está la reglamentación.
Uy, pilas con eso. Entonces duró 20 horas, pero se demoró varios días. ¿Qué pasaba? Que anteriormente podían parar. Entonces, como que, uy, 2 horitas. Un tintico, bacano. Hagamos esto, bacano. Entonces, pero eso estaba establecido por reglas, entonces ese es el partido que históricamente ha durado más tiempo.
Ok.
Ahí existe otro dato importante, a ver si alguno lo sabe, y cuál es el movimiento que más tardó un jugador en hacer. ¿Cuánto tiempo se demoró en mover una fichita? Voten un dato.
23 minutos.
23 minutos. Diego.
2 horas.
2 horas. Noah.
Yo digo 35 minutos.
35 minutos, y el maestro que lo tiene que saber, porque es maestro.
15 horas.
¡Uy!
Es un movimiento, ¿no, profe? Uno solo, o sea, mover una ficha.
No pudo haber sido Daniel.
Un jugador brasileño conocido como Trois tardó 2 horas y 20 minutos en decidir un solo movimiento.
No jodas.
Bueno,
no. Y después dijo, ay, no, mentiras.
Y un dato importante es que era apenas la séptima jugada del partido.
No, que,
no, y, no. Y la otra persona ahí, mírelo, 2 horas.
Y otro dato importante, ese partido estaba siendo transmitido por la televisión local.
No. No,
qué desastre, hermano.
Daniel, ¿cuál es la única pieza que puede saltar? Es que esta es muy fácil.
La única pieza que puede...
Que puede saltar.
Saltar.
El caballo.
Muy bien. ¿Sí ves?
Yo no sabía.
El caballo para las personas que no saben del ajedrez es la única pieza capaz de pasar por encima de las otras.
Ya.
Lo que hace que sea una de las piezas que sea muy poco conocida técnicamente y estratégicamente por muchos, pero una de las más importantes porque tiene esa capacidad. ¿Sabe cuántas calorías puede estar quemando una jugada de ajedrez?
Una.
Uy, no, pero ¿por qué, Daniel? Profe, usted, no le va a preguntar a todos, sino a que nos va el programa.
30 calorías.
30 calorías. ¿Alguien da más?
Yo digo 50.
Ok. La persona que unas calorías en una partida normal de tiempo de ajedrez se pueden estar perdiendo. Pilas con este dato, que es un dato supremamente importante. 2,639 calorías.
¿Cómo?
Esto no se debe a que exista un uso de la parte física, sino la parte mental, y que la parte mental pueda verse reflejado en un cansancio, y que ese cansancio pueda verse reflejado en la pérdida de componentes importantes para el cuerpo. Entonces, por eso se puede presentar esas cosas. En un gordito como yo, probablemente no se van a presentar esas
cosas. En otras palabras, ejercicio para el tuste.
Ejercicio ¿sí para el tuste. Sí, ahí les cuento que este es un deporte que lleva 1500 años de creación, a pesar de que sigue llevando todo ese tiempo y no todos lo entienden y no todos le tienen paciencia, porque es un deporte que tiene que tener bastante paciencia, bastante estrategia y bastante capacidad para poder pensar antes de actuar. Pues les cuento que es un deporte que lleva muchos años y que con estas noticias donde todavía las personas jóvenes están llegando a estos torneos, pues resulta bien favorable que no se pierda. Y también otro precedente, y es que a pesar de que existe la IA, pues todavía este deporte sigue manteniéndose a través de un tablerito de madera y sus hermosas fichitas.
Y de mentes humanas.
Y de mentes humanas.
Sí, señor. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias. ¿Tenemos una tercera canción, Diego?
Sí, señor. Ya volvemos.
Reinaldo Mesa canta Mis noches sin ti. Que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. En las horas de dicha infinita que añoró en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos dulce y vaporú. Tu cabellera sedosa acarició mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunú. Corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Hoy que sin ti ya ni el sol iluminan mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Bellera sedosa acarició mis sueños y me estrellan tus brazos amantes al arrullo suave de tu curú.
Hoy les traigo un libro que para algunos puede ser polémico, pero que quiero recomendar, porque en algún momento deberíamos leerlo y poder entender la capacidad del autor. El libro se llama El hombre en busca de sentido y es de Viktor Frankl.
este libro no es una novela ni es un libro de autoayuda, es simplemente un testimonio de un hombre que sobrevivió a campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La primera parte del libro pasa por toda la experiencia de Frank. No se queda contando los hechos históricos, sino que nos muestra cómo cambia la mente de una persona cuando pierde absolutamente todo. Habla de miedo, de desesperanza, pero también de esos pequeños momentos que hacía que la gente o que él siguiera luchando por vivir. En la segunda parte de este libro explica la idea que marcó toda su vida, y es que el ser humano necesita encontrar un propósito, que muchas veces no podemos elegir lo que nos está sucediendo, pero sí podemos determinar la manera en que nos enfrentamos a eso que nos está pasando. Creo que acá es donde podemos encontrar una conexión entre el libro del deporte, y es que todos hemos vivido en algún momento o hemos estado débiles, cansados, sintiendo que las piernas nos dicen hasta acá llegué, pero que la cabeza responde podemos un kilómetro más. Frank nos recuerda que el verdadero motor no siempre es el cuerpo, sino el motivo que tenemos para seguir. Ese es un libro corto, se lee realmente muy fácil y nos deja unas preguntas que realmente nos ayudan a poder sobrepasar momentos de adversidad. Entonces la recomendación que tenemos para el día de hoy es El hombre en busca de sentido.
Muy bien, Manuel, muchas gracias por la recomendación. A veces se deja uno, Diego, rendir fácilmente.
A veces.
Sobre todo cuando voy a hacer deporte.
Sobre todo cuando uno va a jugar a Millonarios.
¡Qué buen ejemplo!
Desafortunado. Sobre todo cuando uno es de chico.
Sí, pobre gente.
Señoras y señores, se nos va el tiempo. Sin embargo, quiero darles unas recomendaciones y rápidamente, no voy a ampliar la nota, porque tenemos menos de 5 minutos.
Y falta una canción.
Y falta una canción y votar. No, rápidamente, lo que pasa es que hoy hizo la sección de Turismo del Espectador unas recomendaciones para quienes hacen senderismo y sobre todo para quienes creen que hacen senderismo. Es okay. Decir, Diego, resulta que la gente está haciendo senderismo porque se volvió una moda en redes sociales hacerse una foto en la naturaleza. Ah, yo respiro paz, me encuentro conmigo mismo. Sí, ahí sí, claro. El caso es que como no lo saben hacer y tampoco se están permitiendo ser guiados por alguien experto, hay demasiadas lesiones de rodilla en personas que hasta ahora quieren hacer senderismo. Que si hay que hacer senderismo, sí, está muy bien, hay que hacerlo, pero ¿cuáles son los factores de riesgo, Diego?
Cuéntelos.
Musculatura débil, como nosotros. No, realmente, pues, podemos caminar, pero hacer senderismo no...
Eso requiere de preparación previa.
No es solamente porque sí. El sobrepeso, el calzado desgastado y las alteraciones en la pisada. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Por ejemplo, Noa Lorenzo, aumentar los kilómetros recorridos así, de repente. Hoy hice
así porque sí.
3 kilómetros, mañana voy a hacer 60. Ay, papi.
Ponte serio. Madura.
Sí, que es que yo camino mejor con los tacones de mi mamá. Ay, papi.
Ay, Daniel.
Un error frecuente, el que yo cometo casi siempre.
¿Cuál?
¿Cuál?
Beber la noche anterior.
No, yo bajo muy rápido.
Y eso hace
que las rodillas,
no siempre,
pues entonces el impacto las empiece a dañar. No está bien caminar varios días seguidos sin descansar. No, es que yo soy muy resistente y yo sé que puedo aguantar. Ey, deja que los músculos y los tejidos se recuperen. Dar pasos demasiado largos, que usted cree que es para avanzar más rápido, lo único que está haciendo es generar mayor carga en cada apoyo, desgastando más sus rodillas.
Sí.
Caminar con una mala técnica. Es que si yo solo me apoyo en las puntitas, siento que avanzo más rápido. No, señor.
Y después vienen los problemas.
Caminar con una mala técnica en pendientes pronunciadas o terrenos irregulares desencadena en peores lesiones.
Sí.
Que usted dijo, es que me dolió un poquito, pero ya me dejó doler.
Ya estoy.
Ya, sigamos, mañana nos vemos temprano. No. Resulta que el senderismo tiene consecuencias para quienes no lo saben practicar a largo plazo. Uno de ellos es ignorar el dolor por pequeño que sea, porque resulta que son partes del cuerpo que necesitan mucho tiempo para recuperarse. Básicamente, entonces, esos son los riesgos. Le dicen a la gente que por favor caliente antes de iniciar recorrido y que antes de hacer senderismo haga unos ejercicios de musculatura en las piernas.
Sí, hay que trabajar
para que su peso de ninguna manera entonces vaya a afectar.
Ajá.
podríamos seguir hablando de eso para la próxima, si quieres.
Sí.
Porque
sí,
la nota es amplia e interesante. Pero nos queda...
una canción.
Unos segundos y venimos a votar. ¿Quién vota hoy? ¿Quién vota hoy, Diego?
Vota usted, vota el profesor y vota Miguelito.
¿Qué vote Miguelito?
Miguelito dice 1 y 3.
¿Qué vote Noah?
No, no.
¡Hey,
no,
Andrés!
2 y 4.
¿Para qué se deja de último?
Deme 5 y 6. No, 1 y 3.
1 y 3, muy bien. Nos despedimos entonces con...
¡Alisto, Daniel, alisto!
La canción con la que empezamos.
Las represalias. Las represalias.
El ganador de hoy
no,
es...
No, sin represalias. Noah. Perdón, Manuel.
Nadie sabía nada.
Felicitaciones, Noah.
Ahora entiendo por qué siempre prefiere las tibiezas, Daniel. Porque sale perdiendo. Muchas gracias. Nos escuchamos el jueves, compañeras.
Nos vemos el jueves. Listo, Daniel. Ahí lo esperan afuera de la moto.
Una
feliz noche.
Un abrazo. Chao.
Muchas gracias. Chao.